Seguro que has escuchado en más de una ocasión que Finlandia es el país más feliz del mundo, pero ¿es verdad? Esta semana, este fin de semana, salimos de dudas con Andrés Pascual, viajero incansable, que no hace mucho tuvo la ocasión de visitarlo y de disfrutarlo con todos sus encantos, incluido, si no me equivoco, la famosa sauna finlandesa. Así que imagínate tú ahora en una de ellas con un refrescante baño en aguas naturales. ¡Qué momentazo, ¿no? ¡Qué gusto! Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre la felicidad corporativa y él será, de nuevo, guía en este país. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de viajar con vosotros. Una maravilla coger las maletas y lanzarnos hacia donde haga falta en el globo y a Finlandia, pues perfecto.
Pues ¿cómo? En verano como que apetece, ¿no? Irnos a Finlandia, buscando un poco el frescor.
Y tanto, y tanto, y tanto.
Cuéntanos, ¿qué te llevó a este país?
Pues sobre todo la como bien decías antes, que podemos hablar luego de ello, la calificación del país más feliz del mundo tantas veces, ¿no? Dices, ¿por qué? Pero bueno, es un país que tiene muchas cosas aparte de ello, ¿no? De hecho, tengo ganas de volver en invierno, yo lo visité en verano, porque se trata de un país que tiene cuatro regiones y unas estaciones muy marcadas, que asimismo determinan mucho lo que puedes hacer o no como viajero. Estas cuatro regiones son Laponia.
Sí.
Que a todos nos suena porque es donde vive normalmente Papá Noel, ¿no? Antes de salir por ahí de viaje a repartir regalos. Luego está la región de los lagos, lo que llaman la costa y el archipiélago, y la región de Helsinki, que es la capital, ¿no? Pero bueno, Laponia seguro que os suena a todos, ¿no? Porque es esta región la más al norte, que es un destino para los amantes de las actividades al aire libre. Y es conocida sobre todo, ¿por qué? Por los increíbles fenómenos luminosos, ¿no? O sea, mucha gente asocia la aurora boreal con el invierno, pero puedes ir en cualquier momento. De hecho, las estaciones más activas son el otoño y la primavera, ¿no? Uh-huh. Que es cuando la orientación de la Tierra hacia el Sol hace que aumenten las posibilidades de que las erupciones solares interactúen con el campo magnético de la Tierra, bueno, que es lo que provoca este fenómeno natural. Y lo bueno es que no te vuelves a casa sin verlas, porque estadísticamente se puede decir que las luces son visibles una noche de cada dos. Pero bueno, es otro mundo, ¿no? O sea, si vas aún más al norte, el sol no se pone en absoluto entre mayo y agosto.
Ay, yo no sé, me volvería loca. Me cuesta imaginarme cómo es vivir así.
Sí, sí, hay una ciudad que se llama Rovaniemi, uh-huh, en el que este periodo de sol constante dura más o menos un mes. Pero en Nuorman, que es el punto más septentrional de Finlandia, dura dos meses y medio.
Wow.
O sea, dos meses y medio con el solaco ahí arriba todo el rato sin dejarte. Más que
creo
nada,
que tengan
pues,
buenas persianas. ¿Tenían persianas
eso,
o son de...?
Los ciclos. Sí, 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 sí,
sí. ¿Sí, no?
Hombre, persianas prácticamente no hay en
estúpidas.
Todo el mundo. O sea, hay en España y en cuatro sitios más.
Sí, sí.
Tal y como las conocemos nosotros, pero lo que sí que había eran unas contraventanas, bueno, de
gordas,
de,
para gorda, que no pasara
gorda,
la
gordas,
luz.
Por ahí no pasaba nada, ni la luz ni los renos.
Bueno, estamos visitando el que se dice es el país más feliz del mundo. Andrés, tú te dedicas a la felicidad y quería saber si realmente se merece ese nombre, como indica el ranking de la ONU.
Bueno, a ver, la publicación anual del que se llama World Happiness Report, el estudio de felicidad mundial de Naciones Unidas, sí que determina el grado de felicidad de la población mundial y Finlandia ha repetido varias veces en lo más alto. O sea, lo sabemos porque lo vemos ahí y cuando te buscas, ¿no? A ver, ¿dónde está España? Pues en la 7, pues en el 11. Entonces, sin duda, cuando lo conoces, tiene pinta de ser un país maravilloso para vivir en muchos aspectos. O sea, ves la tranquilidad que hay por allá. También es que son muy poquitos. Y es que, claro, cuando gestionas menos personas...
Menos problemas,
por lo menos aparentemente, ¿no? Pero no podemos dejar de poner en la balanza que hay muchas políticas de desvinculación social o, sobre todo, desvinculación familiar que a
sí,
nosotros nos resultarían...
Cierto.
Dices, ¿cómo? O sea, que vivan hijos y padres que no se llevan mal en la misma ciudad en Helsinki, que es pequeñita... Y que igual no se vean más que en Navidad o en el cumple.
Es curioso, ¿no? Resulta muy singular a nosotros los españoles que somos tan de los nuestros, ¿no? Tan familiares.
Tan de los nuestros, ¿no? Entonces, estas políticas están basadas en el individualismo y bajo mi punto de vista, y el de muchas más personas, alejan a las personas de la plenitud, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo fundamental para la felicidad, lo dicen los estudios de Waldinger, de los más populares de la Universidad de Harvard, son las relaciones humanas, ¿no? De forma que si nos separamos de forma forzada, lo que estamos haciendo es, pues, acercarnos a otro nivel terrorífico de Finlandia, que es el de suicidios, que llevan décadas tratando de controlar porque es uno de los más altos y tristes del planeta.
Cierto, por eso me sorprende que año tras año siga encumbrando esa lista de la felicidad. ¿En qué se basa entonces?
Pues mira, si analizas los factores que se utilizan para la medición, puedes ver que el primero es el PIB, es el Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ello podría desprenderse lo siguiente. Cuanto más dinero tenemos, no digo ya como persona o familia, sino como país, más felices somos. Pero no es así necesariamente. Hay un economista experto en sostenibilidad que se llama Jeffrey Sachs, que explica cómo, pese a haberse triplicado el crecimiento del PIB, en Estados Unidos desde los años 60, ello no ha supuesto un incremento de la felicidad de la población. O sea, es posible que en un mismo país sí que exista una relación directa entre renta y felicidad, pero solo porque el individuo se compara con el vecino. O sea, si comparamos la población de altos ingresos de un país con la que tiene los mismos ingresos en otro, vemos que hay diferencias enormes en la uh-huh. felicidad, ¿no? Entonces, es otra forma de explicar lo que se llama la paradoja de Sterling, que en un momento dado los individuos ricos son más felices que los pobres, pero a la larga una sociedad no se vuelve más feliz por hacerse más rica. Necesitamos a los demás, necesitamos relaciones sociales positivas, necesitamos altruismo, necesitamos estar más presentes en el aquí y el ahora, necesitamos valores superiores a nosotros mismos, propósitos a los que encomendarnos. Todo esto es igual de importante que lo material. Entonces, dependiendo de lo que mide o no mide un índice, como el World Happiness Report, uh-huh. pues nos va a dar en el lo más alto del escalafón un resultado u otro.
¿Dónde dejamos entonces a Finlandia? ¿Es feliz o no es feliz?
Yo no me iría a vivir allá, ya te lo puedo decir. O sea, porque al principio, como digo, esa limpieza en general, o sea, me refiero
visual,
del ambiente, visual,
espacio.
Eso, pues al igual que todos los países nórdicos, es muy saludable, sobre todo si vienes del mundo latino, loco, y todo eso que también tiene lo suyo, para bien y para mal, como todo en el mundo es único, ni bien ni mal, es lo que somos, pues de primeras dices, wow, qué tranquilidad. Pero te puedo asegurar que este individualismo no natural uh-huh. es muy perjudicial para la plenitud personal.
No hace mucho, en tu Instagram, tu perfil de Instagram, que invito a los oyentes de fin de semana que te busquen, Andrés Pascual, pusiste una foto desde Finlandia, en la que tenías un libro en tus manos, sobre el Shisu. ¿Y qué es esto? Se van a preguntar los oyentes de fin de semana. Bueno, pues es el secreto de los finlandeses para encontrar su fuerza interior. ¿Nos puedes contar un poco qué es el Sisu y cómo lo podemos traer a nuestra vida?
Es que me encantó. El Sisu, bueno, primero dicho, no es un tipo de pescado.
Póngame un Sisu.
Póngame un Sisu, es que pega, ¿no? Póngame un platito de sushi y uno de Sisu. Y sino que es el concepto que usan, como bien decías, para explicar su fuerza interior. La traducción literal realmente es entrañas, uh-huh. es como intestinos. Y se refiere a tener determinación en los momentos que son especialmente desafiantes en tu vida. Uh-huh. Esto es, cuando sientes que ya no puedes más. Entonces, ese paso más, lo que dicen la extra mile, los anglosajones, la milla extra, es la clave del éxito. Ellos dicen en el hielo y en la vida también, ¿no? Entonces, hay un finlandés que fue el primero que escaló el Everest, llamado Veikka Gustafsson, que solía decir, si no hubiera sido por el Sisu, yo estaría hablándote en ruso. Entonces, ¿por qué? Pues en referencia a la resistencia frente a los soviéticos allá por 1939, ¿no? Que dices, no es posible que uh-huh. resistan pues este pequeño pueblo a toda la invasión que nos viene de
Rusa.
Allá. Y así fue, ¿no? Y bueno, él suele decir también Gustafsson que los obstáculos más grandes están entre tus orejas, ¿no? De forma que la cabecita, cuidado con
los
ella.
Los límites nos los ponemos nosotros.
Efectivamente, vean, ¿no? Entonces, lo más importante, el Sisu es una actitud enfocada a la acción diaria. O sea, todos los oyentes, atención. No se trata de sacar esa fuerza cuando estás subiendo una montaña, sino en tus acciones cotidianas. O sea, que es cuando realmente necesitamos marcar esa diferencia y cuando muchas veces decimos, va, total, ¿de qué me va a servir esto? Si total, ¿para qué? Si
¿para qué?
Esto. Y medimos la importancia de las acciones en su tamaño, ¿no? Y no hay acciones grandes ni pequeñas, ni pasos grandes ni pequeños. Hay pasos hacia adelante y hacia atrás. Y cuando nos quedamos parados, estamos yendo para atrás.
Eso
de
es.
Forma que antes de quedarnos parados en cualquier desafío cotidiano, ya sea con tu familia, en la educación de tus hijos, en el cuidado de un padre, en la relación con los compañeros, vamos a sacar ese sisu, esas entrañas, esa fuerza interior de los finlandeses para dar ese pasito más. Y no decir total para qué, porque ese paso pequeñito, grande o pequeño, va a marcar la diferencia.
Bueno, es que la suma de pasos pequeños nos llevan a lugares muy lejanos. Hoy, metafóricamente, estamos visitando Finlandia. un viaje geográfico también que has hecho por el país. Háblanos de la sauna, porque yo no sé si llegaste a probarla, estar en Finlandia y no meterte en una de sus saunas.
Bueno, por
no
supuesto,
sé.
Por supuesto.
Cuéntanos qué experiencia es.
Hay que hacer allí donde fueres, haz lo que vieres. Y ellos, eso no es un tópico, o sea, tienen saunas en todas partes. Pero donde se recomienda pasar esta experiencia es en la región de los lagos, ¿no? Uh-huh. Porque es el lugar idóneo para descansar. O sea, de hecho, muchos finlandeses tienen allí estas casetitas de madera que están perdidas de la mano de Dios, ¿no? Lo cual no es extraño porque la región es inmensa y en todo el país viven, antes decíamos poca gente, unos 5 millones de personas. O sea, fíjate, eso no es nada. Bueno, en un país enorme.
En la Comunidad de Madrid yo creo que somos, ya si no lo somos, casi 5 millones de personas.
Así
o
es.
Más, no
de
lo forma sé, que, tendría que verlo.
Pues mira, luego lo buscamos, pero sin duda nos acercaremos mucho por arriba o por abajo.
Sí.
Y es la forma de entender que tengan esa casetita aquí. Y de repente 280 metros más allá hay otra casetita,
claro.
Y tal, de otra familia, ¿no? Y sí, como decía, la región de los lagos de Finlandia ofrece un montón de experiencias de sauna única, ¿no? Desde la sauna pública, más antigua del país, hasta otros puntos de interés para lo que llaman nadadores de invierno, ¿no? Entonces, pues bueno, hay
¿el agua sauna bien? ¿Fría?
Depende. O sea, el agua, por supuesto, en lo que es termal y alrededor de las saunas y en los balnearios está calentita. Pero el agua está fría y te tienes que meter en ella porque es lo que es. O sea, lo mismo.
Es estimulante.
Si te vas a Cambrils, pues te apetece que esté calentita. Pero cuando estás allá tiene que ser lo suyo, ¿no? Y de hecho a mi mujer, a Cristina, siempre, o sea, no puede no meterse en cuando ve cualquier tipo de poza, de mar, de agua. Y allá hubo un día que me miró que se le había congelado el gesto y todo, pero luego sale encantada, ¿no? Y entonces tú, pues claro, tienes que ir detrás una vez que lo ha probado ella. Pero sí. Hay una sauna pública llamada Rajaporti, que es la más antigua de Finlandia, y bueno, la más antigua que sigue en uso, ¿no? Porque, uh-huh, por supuesto, pues habrá muchísimas más que han pasado a la historia. Pero sí fue construida a principios del siglo XX y se sigue calentando con leña a la manera tradicional. O sea, que te provoca la sensación auténtica de estar viajando atrás en el tiempo, pues con esa sencillez y con ese encanto a la vieja usanza, ¿no? O sea, puedes visitar eso, pues la sauna, comerte unas salchichas, ¿no? Pues unos bollos de canela recién horneados, que también es muy típico de allí, una sopa, bendita sopa, ¿no? Que es la llave del cuerpo. Y
te entra, vamos, maravillosamente bien con el frío de la sopa.
Y calentarte por dentro, pues es lo fundamental. Luego lo de fuera se aguanta bien.
¿Qué visitamos antes de despedir Finlandia? ¿Visitamos sus islas, sus archipiélagos? ¿Visitamos Helsinki? ¿Qué te apetece?
Mira, Helsinki es un poco rollera. O sea,
¿sí?
Que lo digo con cariño y sin desprecio a nada, y lo que digo siempre. O sea, se trata de ir con ojos curiosos, lo has mencionado también, uh-huh, y ves fascinación a la vuelta de la esquina y siempre hay una esquinita pues que es curiosa.
Atractiva.
O un local diferente. Pero bueno, hay un par de catedrales, una ortodoxa, una cruciforme evangélica luterana, plazas inmensas muy, muy... un poco brutalista, o sea, pues espacios enormes, pero bueno, como que te puedes dar un día una vuelta y ya está. Pero lo que sí que es muy bonito es el archipiélago, ¿no? Hay faros, pues casas señoriales, hay parques nacionales. Quiero decirte que al final eso sí que es una zona pues que está llena de joyas ocultas esperando ser descubiertas. Entonces, aunque no te embarques en un ferry, uh-huh, no puedes ir por pueblos costeros pues con un coche de alquiler recorriéndolos. Yo, mira, me acuerdo que estuvimos en uno que es muy bonito, que se llamaba Porvo, ¿no? Que tenía casas de madera, que era como un mosaico de calles empedradas y de parcelas pues pequeñitas que se remontan a la Edad Media, y eso sí que era como retroceder en el tiempo. No estaba a 50 kilómetros de Helsinki, con lo cual, pues fíjate, tampoco te tienes que ir al Quinto Pino, ¿no? Y uh-huh, puedes pues recorrerla, pues ese casco antiguo, pues no sé. La verdad es que, como te digo, al final mires donde mires en el mundo, pues hay algo que descubrir, y en este país también, cómo no.
En Finlandia también encontramos lecciones que nos pueden acercar a la felicidad de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, porque también de eso se aprende. Nos despedimos este fin de semana también de Andrés Pascual, escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR, pero le invitamos a que venga a visitarnos el próximo fin de semana y nos lleve a Japón, ni más ni menos.
¿Has de verdad te apetece ir a Japón conmigo? ¡Qué maravilla!
¿Cuántas veces has estado en Japón?
He estado 3. Lo que pasa es que he estado bastante... La primera estuve un mes entero, fue del 1 al 31, de un mes de agosto, que fue donde surgió el haiku de las palabras perdidas, ¿sí?, mi tercera novela. Y luego volví a presentarla allí a Japón, la novela, ¿sí?, en Tokio, en Kioto. Y ya de paso pues hice otro viaje. Y una tercera vez con un gran amigo, con un hermano, Ezequiel Barricard, con quien escribí El oso, el tigre y el dragón, otra uh-huh. de mis fábulas, que también nació allá. De forma que
qué
Japón
bueno. Tiene mucho bueno, dentro de ti.
Sí, sí, sí. Es uno de mis destinos fetiche, más allá de lo geográfico.
Pues nos encontramos en 7 días. Muchísimas gracias, Andrés.
Al ánimo todos a sacar el sisu, esa fuerza interior, y a seguir caminando por los desafíos cotidianos con el pecho fuera.
Herra Petteri tuli meren heitettäväks, soi heitettäväksi, meren aalloilla peitettäväks, meren aalloilla peitettäväks.